detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo que sabemos es que hay dos personas, dos jóvenes, un niño de 13 y una muchacha de 18 años que han fallecido en medio de una serie de disturbios antes del partido de Copa Libertadores de Colo-Colo con Fortaleza. Hubo una intervención de un carro policial en una situación que se está investigando. Habrían sido atropellados por este carro, pero en medio de todo esto el gobierno ha tildado de oportunistas las declaraciones de la NFP de exigir el Registro Nacional de Hinchas como ley luego de la muerte de estos dos barristas. Hay un sumario en curso, hay una investigación penal que tiene a dos funcionarios en calidad de imputados, y de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas nos cuenta a esta hora Richard Jiménez. Richard, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, investigación en curso, pero uno podría hacer una reconstitución con lo que sucedió y cómo ocurrió este hecho. De acuerdo a lo que vio y reportó nuestro compañero de labores, Matías Castillo, lo que vio, lo que pudo escuchar de testigos fuera de micrófono o en micrófono, lo que le relataron las autoridades, carabineros, y lo que termina también contando el gobierno desde la autoridad central. Antes de las 7 de la tarde, aproximadamente unos 30 minutos o 40 minutos, se produce el incidente fatal con estas dos víctimas. El niño de 13 años que muere y una joven de 18 años que muere. En medio de una multitud, se dice, en modo avalancha, que quiso entrar a la mala por uno de los accesos al Estadio Monumental en la comuna de Macul, por calle Avenida Maratón, muy cerca de la calle Pinto o Rebolledo. Entre esta multitud de 150 personas estaba este niño de 13 años, esta joven de 18 años, ella, con entrada en mano. Luego vamos a tener el testimonio de una de sus hermanas, la hermana mayor, que entrega aquella información y acusa del actuar de carabineros. ¿Qué se sabe? Que en esta tirilla floja entre carabineros y quienes finalmente rompen un segundo anillo de seguridad, cae esta reja metálica de contención, vaya papal también se le llama, de 1,70 m de alto. Pero al mismo tiempo también actúa un carro lanzagases, conocido como el Zorrillo. De acuerdo a la versión de testigos, termina finalmente, con el actuar policial, terminan siendo aplastados el menor de edad, el niño, y la joven de 18 años, lo que finalmente termina con el fallecimiento de ambas personas, que son trasladadas hasta la clínica Bupa, ubicada a cuadras del estadio Monumental, por Avenida Departamental. Hay dos funcionarios de carabineros involucrados, quienes, según el Ministerio Público, a través del fiscal Francisco Mores, que llegó al lugar, al sitio de suceso, de la Fiscalía de Oriente, se encuentran en calidad ellos de imputados, pero no detenidos, es lo que dijo anoche, al menos. Mientras que el general de carabineros, Alex Bahamondes, jefe de la zona oeste metropolitana, apuntó a las múltiples hipótesis, entre esas, y la que toma más fuerza, es el atropello por parte de un carro de control de orden público de las fuerzas especiales de la institución.
La persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilite la detención hasta el momento, sin perjuicio de que, insisto, se están realizando todas las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no.
Tanto la Fiscalía como Carabineros estamos investigando con los servicios especializados todas las hipótesis que pueden ser el resultado de estos dos fallecidos. Es un carro de COP, el cual supuestamente participó dentro de este para mantener el orden público.
Claro, ahí tal como lo relatabas tú, lo describe también la autoridad, Richard, con una tesis original, que el niño y la joven fueron aplastados en el marco de la estampida generada por los fanáticos que trataban de ingresar a la fuerza, pero después son estas versiones de testigos que apuntan a un carro lanzagases de carabineros y aseguran que el vehículo, en su afán por disolver la manifestación, pasa por encima de la reja en cuestión y aplasta y da muerte a las víctimas. Un hecho por el que hay al menos un carabinero imputado y además que va a permanecer separado de sus funciones, según ha dicho también la autoridad.
Sí, y hay como contexto también imágenes de cámaras de televisión que hablan de el desmedro en que se ve la fuerza policial de carabineros y la seguridad también privada, podríamos decir, o particular del Estadio Monumental, con gente, jóvenes, pasando la reja al Estadio Monumental para saltarse la entrada. Otra información también apuntando al contexto, no al hecho en sí, al hecho fatal, es que habría habido también un sobrecupo de hinchas en el Estadio Monumental. Es múltiples relatos de testigos, de hinchas que entregaron los micrófonos de ADN cuando se transmitía el partido el día de ayer y cuando se generó toda esta situación, estos disturbios también, y luego lo vamos a contar también al interior del Estadio Monumental. Estuvimos también con Matías Castillo, nuestro colega, en la clínica Bupa. Ahí llegaron familiares de la mujer de 18 años, víctima de este aplastamiento, de la irrupción de la turba, de la irrupción también de este carro lanzagases de carabineros, y que falleció la mujer junto al menor de 13 años. ¿Qué dicen los familiares de la mujer de 18 años? Que la víctima tenía su entrada con carnet en mano, por lo que no entienden cómo pudo haber estado involucrada en esta multitud, en este incidente. Bárbara Pérez, hermana de la mujer fallecida, dijo que la adolescente había ido con dos amigos, quienes fueron los que llamaron para informarle a ella, a la familia, lo que había sucedido. Ellos vieron, dicen, que el carro lanzagases pasó por sobre su hermana.
Perdón la cara, pero no tengo otra. Me llamaron a mi mamá, luego me comuniqué con su amigo y me dijo que había sido atropellada por un zorrillo. Pero lamentablemente el zorrillo, ¿qué hizo? Vio esta situación, la vio igual y la pasó a llevar. ¿Y qué pasó? Que mi hermana quedó abajo y la aplastó completamente. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. ¿Cómo él no pudo detenerse, parar? Eso es lo que a mí me provoca rabia, me provoca frustración, porque es mi hermana. Es injusto que una niña de 18 años le hayan quitado su vida, empezando a estudiar.
El partido alcanzó a jugarse hasta el minuto 69, ya estando el segundo tiempo en desarrollo. Tuvo que ser suspendido por los disturbios al interior del Estadio Monumental cuando un grupo de barristas rompe la pared de acrílico. Y también porque en los exteriores, los hinchas comenzaron a amenazar constantemente, hay que decirlo, junto a los medios de comunicación también, y enfrentándose con carabineros. La Conmebol demoró una hora en informar la cancelación final de este encuentro, que expuso en riesgo a otros hinchas que fueron al Estadio Monumental por la irrupción de un grupo de barristas de la Garra Blanca hasta la cancha, que también expuso también en peligro a los propios jugadores de Colo-Colo y del equipo visitante. Miles de hinchas salieron a enfrentarse con carabineros, a encender barricadas. Incluso previo al partido se tomaron micros y las dejaron estacionadas en las cercanías del estadio para después volvérselas a tomar e irse, como si de un auto particular se tratara. Esto lo vio Matías Castillo, nuestro colega que estuvo reporteando ayer en los alrededores del Estadio Monumental. Esto generó una disputa que podríamos calificar político-deportiva, ya que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, apuntó a las autoridades a hacerse cargo de la crisis de seguridad y emplazó a legislar la ley de registro nacional de hinchas, dichos que fueron respondidos desde el gobierno. Ya poco antes de la medianoche ocurrió esto, cuando habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tildando de oportunistas los dichos de la organización de fútbol, de la NFP.
La NFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La NFP es una organización de la sociedad civil que debe corresponder y atender a las obligaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes las obligaciones en materia de seguridad. Me parece, por no decir oportunista, esa declaración.
Bueno, y finalmente renunció y se le aceptó la renuncia a Pamela Venegas como jefa de Estadio Seguro, y también, algo no menor, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que en caso de ser necesario se va a tratar a las Barras Bravas como organizaciones criminales y serán perseguidas como tal.
Claro, dice Cordero, no me parece, no habrá ningún reparo en tratar a las Barras Bravas como organizaciones criminales, y en algunos casos operan de esa manera, y agrega que no le parece admisible la declaración de la NFP como si esto fuera un asunto de terceros y no de ellos. El ministro Cordero además, Richard, ratifica, porque estaba también en duda en medio de todo lo ocurrido anoche, la realización del clásico, ¿no?, del partido entre Colo-Colo y la U, que dice Cordero se va a jugar este domingo. Vamos a ver qué es lo que ocurre allí, porque en paralelo, y ya vamos a estar comentando lo estrictamente deportivo y lo que podría ocurrir desde la Conmebol, porque el partido no es que se vaya a jugar los minutos restantes, finalmente se cancela, o sea, el partido formalmente terminó, pero no sabemos desde el punto de vista deportivo lo que vaya a ocurrir con los resultados. Dice el código disciplinario de la Conmebol que hay una amplia lista de posibles castigos por lo ocurrido, que van desde la resta de puntos, digamos, hasta la eliminación del club del torneo, claro. Y de este y de eventuales futuros torneos. Así es que vamos a estar también en lo estrictamente deportivo viendo qué es lo que ocurre allí, pero en lo concreto hay una investigación en curso, en desarrollo respecto de la muerte de estos dos hinchas. Como tú bien decías, las primeras versiones daban cuenta de que ellos, en medio de este intento de reventón, porque aquí hubo un grupo de gente que trató de ingresar al estadio sin su entrada, en medio de este tumulto, la primera versión era que ellos habían sido aplastados por las rejas, por todo este gentío. Pero finalmente hay testimonios, y entiendo que también será parte de la investigación en desarrollo algún video respecto del accionar de los carros policiales que terminan aplastándolos ahí contra las rejas.
Claro, que era lo que contaba y relataba en detalle Richard. Ahora, más allá de lo que plantea la autoridad en relación al fútbol el fin de semana, uno imagina que con esa certeza es porque están las medidas de seguridad para que ese partido se realice. Es un partido que no tiene hinchada visitante, pero al final del día uno nunca sabe. Ahora, la pregunta que uno se hace también, aquí lo que ha ocurrido es una tragedia, y la tragedia central es la muerte de dos personas, de un niño de 13 años y de una joven de 18. Y uno parte preguntándose, más allá de las consideraciones técnicas, políticas, dirigenciales, que ya vamos a estar revisando, si el partido de ayer en esas circunstancias se debió haber empezado a jugar siquiera. Y en esa lógica, si la fecha o el partido del domingo debiera jugarse siquiera, porque aquí hay un luto. Acá hay una tragedia, más allá de que se puedan garantizar las condiciones de seguridad, que eso está por verse el domingo en el Superclásico, pero a mí me parece que eso no puede dejar de estar ahí en el centro, porque esa es la tragedia que ocurre ayer, y de esa tragedia se deriva todo lo demás que hemos conversado esta mañana con Richard Jiménez. Hay cuestionamientos también a la inteligencia policial, aquí habían muchos llamados hechos por redes sociales a hacer estos turbazos y apretones. Hay algo así como de este echémosle para adelante nomás con lo que hay y con lo que tenemos. Hay tantas cosas que analizar a propósito de lo que pasa ayer en el partido de Colo-Colo, que vamos a seguir con eso durante este ADN hoy, compartiéndolo también con ustedes en el más 569-8521-2360. Richard.